Don Pimpirulando los está enseñando, los perritos quieren aprender. Paran las orejas y menean los rabos y se aplican mucho a leer.
¿Qué tal? Esto es Millennials UPN, los problemas de hoy en la voz de los futuros educadores. Bienvenidos, esta vez con un programa que esperamos sea de su interés por la responsabilidad social que tiene, el cuidado de nuestras mascotas, el cuidado de nuestros animales domésticos, el cuidado y las diferentes dimensiones, ángulos que tiene ello. Vamos a ver con nuestros invitados cómo nos va en esta. Bienvenidos.
Millennials, los problemas de hoy en voz de los educadores del mañana.
Pues aquí estamos. Está con nosotros Luz.
Hola, buenas tardes, soy Luz García, estudiante de pedagogía aquí en la UPN, cuarto semestre.
Y está con nosotros
Sergio Ortega, de Guía Supercachorros, certificado y afiliado.
¿Por qué será, Luz, importante que tengamos conciencia de lo que significa tener una mascota? ¿Qué implicaciones tiene ello?
Mira, David, para empezar, implica muchas cosas. En primero, hay que tener en cuenta las cifras, que somos, México ocupa el primer lugar en lo que es el abandono de perritos callejeros y el tercer lugar en lo que es el maltrato animal.
¿Cómo se mide eso, Luz?
Se tienen diferentes diferentes estadísticas. Lo que ahorita nos proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía es que hay 18 millones, hasta ahorita, en el año pasado había 18, ahora son 23, de perritos abandonados porque la gente no ha sabido elegir una mascota adecuada. Y esto referente a que los regalos navideños, algún capricho, lo que está de moda, y Sergio no me va a dejar mentir, y aproximadamente 1 o 2 años ya están abandonados en la calle, o solamente los utilizan para criadero, y si logran sobrevivir, igual están en situaciones deplorables.
Sergio, ¿por qué se vuelve tan importante cuidar a un animal sin dejar de ver el cuidado a uno mismo, a otros seres humanos? ¿Por qué se vuelve mayormente importante cuidar a un animal y no a otro ser humano, no a otro niño pobre, un niño de la calle? ¿Por qué se vuelve tan importante ello? ¿Qué nos dirías?
Pues yo creo que aquí al final de cuentas son visiones. Visiones y tal vez misiones. Hay gente que se dedica, pues por ejemplo en Chiapas vemos a un cura que hasta perdió su, digamos, parte de ser padre porque le daba refugio a los migrantes. Esa es su lucha, esa es su misión. Hay otros que se dedican a los niños. Y hay gente que simplemente, pues como que ve en los animales, ahora sí que aquí, yendo a frases que ya están dichas y ya están muy oídas, que ellos no tienen voz, nosotros hablamos por ellos, pero es más que nada como que una conexión. Mucha gente que nos gustan los animales y que podemos trabajar con los animales es de repente tener un regalo muy padre, ¿no? El que nos hagan caso, el que nos vean de una forma que creo que ninguna persona nos ve, ni siquiera alguien que esté muy enamorado de nosotros. Tal vez también porque los niños crecen, agarran su misión también, su forma de vida, de repente agarran y se van, y el perro siempre va a depender de nosotros. El perro, el gato, tal vez hasta el perico y los canarios. Pero lo que vemos aquí, digamos como mascota o como se dice por ahí, animales de compañía, pues sí, realmente tenemos más a los perros y a los gatos. Ahora, también hay mucha gente que muchas de sus, no sé, pues problemas mentales los van a desquitar con los perros, y para eso de repente tienen unos. Muchos los ven como accesorios, otros solamente son caprichos.
O se humanizan.
Sí, o se humanizan de más, porque también ahorita que está muy de moda el término de canijos o perrijos. Yo creo que no está mal, o sea, a final de cuentas sí, nosotros, o más bien ellos nos ven como nos ve cualquier niño. O sea, su comportamiento y su mentalidad pues es de chamaco. Ahora, pero no, sí, pero, o sea, yo creo que a final de cuentas sí es parte de nuestra vida, es parte de nuestra familia, pero pues a final de cuentas no te da lo que te da un hijo. Aunque mucha gente lo llega a hacer, nada más bien una sustitución, ¿no? Porque ya muchas parejas de ahorita ya no quieren tener hijos. Es más fácil, yo creo, ¿no? Desde una visión, porque darle una personalidad a una persona, valga la redundancia, creo que es más difícil que educar a un perrito.
Luz, cuando uno tiene un perro, cuando uno tiene la posibilidad de que le regale un perro, de que tenga un perro, ¿qué retos debe plantearse esa responsabilidad. Es un ser vivo.
Claro.
¿Qué retos es fundamental plantearse antes de aceptar esa responsabilidad?
Mira, para en primera instancia debemos de pensar a futuro. Es un ser vivo que va a estar con nosotros mucho tiempo. Y tenemos de pensar cómo va a estar con nosotros 2, 3, 4 años hasta que él muera, que son 20 años a lo mucho. ¿Qué es lo que yo le voy a poder ofrecer en esa instancia? ¿Qué espacio? Si estoy soltera y si voy a tener familia, ¿es un perrito adecuado? Si es que yo quiero llegar a tener familia. Más aparte, ¿voy a tener el tiempo necesario para poder brindárselo a él? En este caso, ¿cuánto es mi jornada laboral? 8 horas. Trabajo 3 días a la semana. ¿Qué tiempo le voy a dedicar él para sus paseos, para su entrenamiento? Porque ahorita lo que platicaba con Sergio es, necesitamos en verdad enseñarle a nuestros perritos cosas, trucos. Que él se sienta creado un vínculo con nosotros. ¿Qué es un vínculo? Pues establecer una cierta relación, que él me conoce, yo lo conozco. Enseñarle qué cosas están bien y qué no. Para después no llevarnos sorpresas de que es que rompió tal cosa, es que me mordió. Es que mi perrito no come, es que se me murió, es que lo estoy haciendo para que él pelee. De eso no se trata. Es una responsabilidad muy, muy grande. Implica tiempo, implica gastos. Y pensar en verdad a futuro si es el perrito que nosotros necesitamos. Informarnos cómo es la raza de nuestros perritos. En este caso, estamos hablando de los perritos de la calle, que van a necesitar mucho, mucho cariño, porque por lo regular siempre los tratamos con una patada, con una pedrada, los herimos. Y la pregunta es, ¿qué nos hace pensar que la vida de nosotros vale más que la de otro ser vivo, no?
Bien, implica informarnos, implica tomar conciencia.
Así es.
Implica planear la vida de otro ser en mi casa, como una parte de mi casa. Si eso está claro, también se abren incertidumbres. ¿Cuáles son las incertidumbres más frecuentes en tu desarrollo que tienes como cuidadora o poseedora de animales en casa? ¿Cuáles son los desafíos más grandes? Ya estoy informado, ya escogí a mi raza, ya vi qué tiempos tengo, ya vi qué responsabilidades tengo. ¿Qué más me queda? Ahora ya lo tengo. Y allí paso a otro plano más complicado, porque esto va a significar que si mi animal viene con enfermedades, que si yo no tengo tiempo tiene esta consecuencia, que si yo no tengo espacio tiene esta consecuencia. ¿Qué más nos tienes que recomendar a la hora de decidir tener un animal?
Igual otra cosa primordial es lo que es llevarlo al veterinario, sus vacunas, y sobre todo hay que esterilizar. Es muy importante quitarnos esa obsesión de la cabeza de que tenemos que cruzarlos. No, ya no es necesario hacerlo. El problema que tenemos ahorita con los perritos callejeros es que no están esterilizados y se reproducen y generan enfermedades en ellos mismos y se mueren. A veces hemos llegado a rescatar perritos que hay gente que dice, sabes que yo lo quiero adoptar, pero desafortunadamente lo llevamos al veterinario y ya tienen enfermedades que no son curables. Ya están muy desnutridos, tienen enfermedades sexuales, o que la gente ya los agredió. Ese es otro desafío muy grande. Empezar a sensibilizarnos en ese sentido.
Bien, vamos a nuestra primera pausa y me gustaría mucho que nos compartieran en tu actividad como responsable de los perros, en tu actividad, Sergio, como entrenador de perros, como apoyo para los animales. ¿Cuáles son las mayores dificultades que tienes a la hora de enfrentar, adiestrar a un perro? Me parece que cada uno es un desafío distinto. Entonces me gustaría que a la vuelta pudiéramos platicar esto. Y en tu actividad, Luz, ¿cuál es la actividad fundamental que tú llevas a cabo en esta labor tan compleja que es la responsabilidad con nuestras mascotas? Volvemos en un momento.
Según datos del INEGI en 2016, México es el país con el mayor número de perros en América Latina, con aproximadamente 19.5 millones, de los cuales solo el 30% tiene dueño. El porcentaje restante corresponde a caninos que viven en la calle. La razón más relevante por la que se da esta situación es la compra inconsciente de mascotas para regalos, sin la consideración de los gastos y las responsabilidades que implica tenerlas en casa.
Mi nombre es María Luisa Lina y la carrera es pedagogía. La compra responsable es terrible porque cuando ya no son cachorros, van y los avientan o los dejan a lo que los atropellen. Aparte también no tienen cuidado en esterilizarlos, en tener las vacunas. Entonces a veces la gente se enferma porque los perros están enfermos, pero no son responsabilidad de ellos. Ellos no acuden solos al veterinario. En el caso de la reproducción de las mascotas, si no tienen el cuidado de atenderlos, pues entonces se reproducen y al rato son una plaga y la gente se queja cuando ellos son parte del problema.
Mi nombre es Ivonne Ramírez Vicente y la carrera que curso es pedagogía. Siempre que compran un perro, por ejemplo, y de chiquitos les gusta, y crecen y los sacan a la calle, entonces sería mejor adoptar en vez de estar comprando perros.
Javier Alcántara Rosales, mi carrera es psicología educativa. Bueno, yo pienso de la compra que en parte es bueno y malo, porque hay personas que no cuidan las mascotas, solamente las dejan en sus azoteas, no las sacan a pasear ni nada. Entonces yo creo que si vas a tener una mascota va a ser para cuidarla, para sacarla a pasear, para bañarla, porque hay muchas personas que ni siquiera las bañan, no les dan cuidados y solamente los dejan abandonados.
Norma Angélica, y soy de la carrera de pedagogía. Pues en muchos casos, muchos tienen demasiados perritos y aún así siguen comprando y comprando y comprando. Y los cachorritos, cuando empiezan a crecer, los botan en la calle y me parece que eso no se hace. En vez de comprar, pues deberían de adoptar un animalito.
Estamos de vuelta. Sergio, ¿cuáles son los grandes problemas que tú tienes a la hora de entrenar a un perro?
La verdad son los dueños.
¿Por qué?
Aquí, digamos, el método que utilizamos dentro de lo que es Super Cachorros, pues es más que nada enseñarle al dueño cómo comunicarse, cómo atender las prioridades y necesidades de un perro, también sin siquiera, digamos, de repente sacrificar mucho de nuestro tiempo. Más que nada es tener tiempo de calidad con nuestro perro, enseñarle de una manera divertida por medio de juegos, de actividades recreativas, que ya digamos que ahorita también dentro de la educación humana eso se da más, ¿no? O sea, estamos buscando más una especie de juego para que aprendan los chavos. Aquí también con los perros nos comunicamos de esa forma. Muchas veces aquí los dueños lo que no quieren es trabajar. Quieren también lo que de repente muchos padres buscan con sus chavos, de que los eduquen en la escuela y que ellos hagan su chamba y yo nada más les doy alimento. No, aquí también lo que necesitamos es que los dueños se involucren, porque a final de cuentas con ellos van a convivir los perros el resto de su vida. Dificultades también, por ejemplo, para el dueño. Hay que buscarle una forma de comunicación con el perro. Hay que brindarle sus prioridades. Hay que entenderlo, porque casi todos los casos en los que me han hablado es que mi perro es agresivo, muerde a la gente y es muy bravo. Y muchas veces no es que sea bravo, es que tiene miedo, porque esa es nuestra principal emoción. Y el perro es mucho más emoción de lo que nosotros nos imaginamos. De repente creemos que el perro no tiene esa capacidad y es lo más. Y hacemos mal compararlos con lobos. A lo mejor sí descienden del lobo, pero también los coyotes, los zorros, y se comportan de manera muy distinta. Entonces el perro ya es, a final de cuentas, como el pastor alemán tiene comportamientos de perro, pero tiene también definiciones que son muy diferentes a un chihuahua, aunque los dos son perros, pero tienen características muy de la raza. Entonces no podemos esperar que también se comporten como lobos. O sea, a final de cuentas es un problema que también muchas personas tienen de concepción, y de repente también son muy cerrados, ¿no? Que quieren que las cosas sean rápido, y todo esto es un proceso. Es un proceso de educación.
Son recursos, son formación, son revisarse uno mismo como dueño del animal. Son los miedos, las carencias, las fortalezas que uno tiene a la hora de contraer el compromiso de tener un animal. Pero de raza a raza hay variaciones.
Sí.
¿Cuáles son los más difíciles? ¿Cuáles son los más tranquilos para entrenar, para adaptarse a las familias?
Por ejemplo, el poodle o caniche se dice que son de los más inteligentes que hay. Pero es un perro, digamos, de energía tranquila, mediana. Pero si ponemos un border collie, que es casi el más inteligente de los perros, si no lo tenemos activo, simplemente ese perro se va a aburrir y va a empezar a destrozar y a lo mejor tener comportamientos que no queremos. ¿Por qué? Porque es un perro de trabajo, es un perro de pastoreo. Ese perro es grandes praderas, estar corriendo todo el tiempo y a tenerlo en constante desafío. Un chihuahua, nosotros lo que hemos hecho como personas, porque también desde mi concepto muchas veces nosotros los humanos le damos en la torre a los perros, porque queremos ciertos comportamientos y también los tratamos de repente, lo humanizamos demasiado, ¿no? Es un chihuahua, es mi chiquito, es mi bebé, no quiero que ni toque el suelo, cuando es un elemento natural. Ahorita también comentaba con vos hace un momento de que el pastor belga malinois es también un perro de alto desempeño. Y ahorita está siendo como que un perro de moda que tiene tendencias a ser agresivo. ¿Por qué? Porque no le dan su paseo suficiente, no lo desafían mentalmente, que son perros que sí son de guardia y protección, pero para ese tipo de guardia y protección se lleva un entrenamiento muy específico y realmente no son muy recomendables de repente como mascotas porque pueden llegar a tender a sacar ese guardia y protección en momentos inadecuados.
Ahí está, estás teniendo desafíos dependiendo la raza, dependiendo las características que cada animal tiene, dependiendo de la claridad sobre qué tipo de animal se tiene, dependiendo de la alimentación, dependiendo del tiempo. Todo esto son desafíos que hay que plantearse y tener claro.
Sí, por ejemplo, el problema con de repente la alimentación, y eso sí me ha tocado en varios de mis casos, hay perros con muchas alergias. Eso también depende de la alimentación. Aquí el problema es que muchos veterinarios solamente te recomiendan una croqueta más cara, que para muchos es la misma croqueta, o sea, que residuos de otros alimentos, que a final de cuentas llega a la industria, lo llevan a la industria, y a mí como veterinario me conviene vender más croqueta y no de repente decirle, pues le puedes dar fruta, le puedes dar verdura, le puedes dar carne, ¿qué tipo de carne le puedes dar? Pues esta, ¿no? Igual hay muchas alternativas, está la dieta en crudo, la dieta en cocido, está pues las croquetas también, que al final de cuentas sí es lo más práctico para nosotros.
Bien.
Pero de todo eso de la alimentación, podemos tener alergias, o a lo mejor le damos demasiada azúcar, porque de repente los queremos consentir dándole probaditas de todo lo que nosotros comemos, y eso también le viene siendo perjudicial en la salud. Si a nosotros nos da diabetes, pues a los perros también les puede dar diabetes, con menos cantidad de azúcar que nosotros de repente consumimos.
Platícanos, Luz, ¿tú qué haces en esta actividad? Estás estudiando para pedagoga, pero ¿cómo te acercas a esto que estás haciendo? ¿Qué haces exactamente en esto, en esta actividad?
Mira, me dediqué a la pedagogía porque hace 7 años recogí a un perrito de la calle y quería una carrera humanitaria, muy humana, que me enseñara educación, muchos conocimientos para yo poder desempeñarlos después en este ámbito canino. Entonces, el proyecto que estoy elaborando es respecto a una pedagogía canina.
¿Existe la pedagogía canina?
No existe, pero vamos a trabajar en ello para poder como hacer crecer o tener impacto en esa palabra.
¿No será que lo que requerimos son estrategias educativas para los animales y no una pedagogía? Pedagogía ser humano.
Miren, sí, está la pedagogía ser humano. Digo, pero no nos podemos cerrar lo que es al término porque es muy amplio, ¿no? Es en el ámbito educativo. Y podemos educar al niño, podemos educar al hombre.
Sí.
¿Quieres comentar?
No, termina y vamos con Sergio. Sí, Sergio quiere también intervenir.
Digo, y es muy importante tener nuevos términos adaptados a la nueva sociedad, ¿no? Porque la sociedad es cambiante. Nuevos contextos que nos exigen nuevas palabras.
Tú miras, hay una pedagogía canina y si no la hay, hay que inventarla.
Así es.
Porque esto plantea otro reto.
Así es.
Ese es un debate que se tiene que dar en su momento. Pero, ¿qué haces en tu actividad cotidiana acorde con tomar conciencia todos de la responsabilidad de estar con los animales?
Lo que hago, lo que es en mi colonia, empiezo lo que es hacer campañas de concientizar a la gente. No solo pegando cartelitos, porque eso abarca más. Necesitamos empezar a crear vínculos con la gente, sensibilizarla y decirles por qué es importante cuidar bien a nuestra mascota, cuidar a los perritos de la calle. ¿Y por qué también es importante hacernos responsables de sus residuos fecales?
Claro.
Porque se convierte en un problema de salud pública que ahorita ya nos está sobrepasando.
Así es.
Y no solo se trata de decir, ay, pues hay que sacrificarlos a todos. La muerte del perro callejero no es la solución, en verdad.
Ahí está. Bien, Sergio, ¿nos querías comentar algo cuando estaba planteándonos esto de la que ella denomina la pedagogía canina?
Digamos, como yo lo veo, la pedagogía se refiere a la educación y si de aquí salen maestros con esa, digamos, idea de una nueva cultura de convivencia con nuestras mascotas, que podemos llamar una nueva cultura canina, que dentro de mi experiencia hay muchos chavos, o sea, ya jóvenes de entre 20, 30 años, ya están viendo a los perros con otros ojos. Hacer conciencia, y estos chavos como que ya traen esa conciencia de que tengo que respetar la vida de este ente vivo, ¿sí? Porque simplemente ahí está, ¿eh? Tengo que respetarla, no necesito patearlo, no necesito sentirme más porque tengo un perro pitbull y lo domino porque yo soy el alfa y todo ese rollo, ya traen otro chip, ya, este es mi compañero, es mi compañero de relajo, es el que me recibe igualmente cuando llego a casa. Y entonces, si es pedagoga, que es enseñarle a las nuevas generaciones, a los niños, el respeto al ser vivo. Hasta el mismo Benito Juárez creo que decía que el reflejo de una nación se veía en su respeto hacia los animales. Algo así más o menos.
¿Ese fue Gandhi? ¿Fue Gandhi?
Alguien lo dijo y vale la pena reflexionarlo.
Es que se lo leí ahí por en un parquecito.
Pero vale la pena el fondo de la cuestión, ¿no? De decir, hey, no podemos valer lo que valemos si queremos valer algo más, si no hay respeto a los animales, ¿no? Digamos que entiendo que Sergio nos invita a decir, hey, si nos estamos diciendo humanos, incluye al animal, incluye a otro ser. Sí, termina así, por favor.
Sí, más que nada, el respeto a su vida, ¿no? Uh-huh. Es el también de repente darnos cuenta de que somos parte de un todo, no lo demás forma parte de mí. Pues estamos en un planeta donde cada animalito tiene su función. Nos ayudan, las abejas nos traen miel, los murciélagos acaban con los mosquitos, polinizan, nos ayudan para que el tequila sea bueno. Y de repente eso no lo entendemos y queremos acabar nada más porque nos da miedo una cosa. O no lo respetamos simplemente, ¿no? Por eso, o nos ambiciona más tener dinero y por eso devastamos bosques para poder explotarlos, ya sea cosechando cosas.
Ahí está. Vamos a una pausa, a nuestra última pausa, y al regreso quisiera preguntarte, Luz, uno como educador, ¿dónde debe poner atención en sus procesos de formación para mirar con otra actitud, tal como nos lo estaba sugiriendo Sergio, de decir, en mi concepción, creo interpretar las palabras de Sergio, somos parte de una naturaleza, somos parte de una cadena alimenticia, somos parte de una cadena de vida? Y cada uno cumple una función. ¿Cómo podemos, como educadores, ayudar a quienes nos escuchan a que miren más allá del simple tener una mascota? Un momento, por favor.
¿Has considerado entre tus planes adquirir una mascota? La Conducef recomienda a los futuros dueños considerar los siguientes gastos dentro de sus finanzas. En alimento, destinar al mes entre 250 y 2,000 pesos. En salud, un promedio de 300 pesos para consultas más medicamentos. En vacunas, entre 500 a 1,500 pesos al año. En limpieza, aproximadamente 250 pesos mensuales. En adiestramiento, hasta 700 pesos mensuales. Si es que el dueño decide viajar, el costo de las pensiones es al menos de 150 pesos por noche. Es importante considerar la situación económica del hogar antes de tomar en las manos la responsabilidad de tener una mascota.
Mi nombre es Kevin Galindo Barbosa, soy de Sociología de la Educación. Las razones por las que tengo una mascota son porque me parecen unos seres que merecen una oportunidad y son muy amigables y me gusta mucho tener perros, por así decirlo.
Mi nombre es Marisol Saavedra Cruz, la carrera que curso es Pedagogía. Las razones por las que tengo una mascota es que me gustan, me importa mucho el cuidado que se les da y no me gusta ver que los maltraten o que sufran por la calle.
Juan Manuel Anaya Navarrete. Y mi carrera es de psicología educativa. Las razones por las que tendré una mascota es porque realmente me agrada tener la compañía de no solamente de personas, sino también de un perro, de un gato. Yo tengo 3 perros y un gato y compañía es muy amena, hacen al ambiente muy ameno.
Me llamo Celeste, soy de Sociología de la Educación. No tengo una mascota porque realmente es con mucha responsabilidad hacia el animal y creo que no soy un poco responsable, entonces me evito lastimar al animal.
Estamos de regreso. Luz, como educadores, ¿por qué tenemos que mirar con mayor responsabilidad el cuidado de los animales en casa?
Mira, desde el ámbito educativo es indispensable, muy, muy importante mirarlos desde ese, porque tenemos niños en casa y son importantes porque ahorita se están suscitando que los perritos se vuelven agresivos y muerden a los niños. ¿Pero por qué se suscita esto? Porque en primera, porque desconocemos la información de lo que estamos haciendo con nuestra mascota. Y en segunda, no se la podemos transmitir a nuestros niños porque no sabemos. Hay que empezar, como decía Sergio, por el respeto y la tolerancia. Hay que decirle a nuestro niño qué sí se puede hacer con nuestra mascota y qué no. Y ahora también hay que darnos la oportunidad de crear ese vínculo e investigar, tener información, porque estamos carentes de eso. Sabemos que en España se están tomando en cuenta los perros de terapia. Son perros que ayudan a la gente a estar más tranquila, a los niños a leer, a que les dé confianza. Y en realidad no son perros de raza, también son perros de calle. Hay que darle la oportunidad a esos animales que en verdad nos demuestran de qué son capaces. Tal vez no tengo raza, no tengo pedigrí, como ahorita se dice, pero sí tengo otros conocimientos que yo quiero mostrárselos a mi humano. Y que mi humano también me muestre respeto y esos conocimientos, ¿no?
¿Cómo ves, Sergio? Desde tu perspectiva, ¿por qué tendría que ser, más o menos lo anotabas hace un rato, responsabilidad de un educador, de un futuro educador, tomar en cuenta el respeto y cuidado por los animales?
Realmente, pues creo que el primer vínculo que nosotros de repente tenemos con el conocimiento son nuestros padres, ¿no? O sea, muchas veces nuestros papás, pues son los que nos dan todas esas bases. Y ya en la escuela nos vienen a reafirmar esas buenas bases que a lo mejor, buenas o malas bases que nos dan en nuestra familia, pero en un ambiente más general, ¿no? O sea, el educador primero es el de la primaria, ¿eh? Ya con él vemos todo, matemáticas, y dentro de las ciencias naturales es la convivencia, el ecosistema. Nosotros somos parte de un ecosistema, y dentro de ese ecosistema pues están todas las especies, y tenemos también la oportunidad de estar con mascotas, perros, gatos, los cuales no son juguetes, no son accesorios, son compañeros de vida, te proporcionan de repente risas, preocupaciones, y también cuando se ponen enfermos y todo ese rollo. Pero es más que nada dar información, ¿no? Si nosotros como tengamos como educadores, porque realmente, como dice ella, no hay ninguna cultura canina. Aquí apenas estamos, porque aquí también hay organizaciones que rescatan perros de la calle y los dan para terapias, sobre todo a personas mayores. Si no tenemos una información nosotros como pedagogos, como educadores, si no tenemos también esa tolerancia, pues ¿cómo se la vamos a dar a los chavos? Y si los chavos nada más ven que el papá, porque así somos los mexicanos, por patear un perro ya se siente muy fregón, entonces de repente nos falla un poco la mentalidad. Pero insisto, yo creo que las nuevas generaciones están viendo todo diferente. Ya ahorita también como que está de moda el veganismo, toda esa onda de el vegetarianismo, porque no es lo mismo, ya por ahí podrán buscar las definiciones, pero yo creo que ese chip sí ya de los chavos ya es diferente. Creo que también las generaciones ya de 10, 5 años pues van a tener otro chip, esperemos no con tanta tecnología, de que ya todo está muy a la mano, ya todo lo quieren rápido. Creo que eso también de repente pasa con nuestras mascotas, queremos que nos hagan caso casi como si moviéramos un control remoto, y eso no se puede, eso es trabajo, ¿no? Yo creo que también ahí hay un poquito de dificultad de que ya la gente ya no quiere trabajar por las cosas, no quiere que le caigan solitas, y si queremos tener un perro en casa, tenemos que trabajar con él mucho tiempo, tenemos que ser muy tolerantes, y de repente no lo somos, ¿no? Estamos en el tráfico y nos mentamos la madre entre todos, se estaciona un coche enfrente de nuestra casa, aunque no estorbe, le ponchamos las llantas.
Entonces déjenme hacer una provocación antes de irnos. Uh-huh. Es una provocación, lo admito. Cuidar a los animales también es una postura política, porque implica el cuidado a los demás, implica el respeto a los demás. No corremos el riesgo de que al particularizar mi interés por los animales, yo solo esté mirando mi propio terreno, y se corre el riesgo de que se vuelva una pose, como no tengo nada que hacer, pues cuido un animal. Es una provocación. ¿Cómo miras, Luz, mi provocación?
Bastante fuerte la provocación. Miren, sí, yo lo llamo una vocación. No es fácil caer en ciertas provocaciones de este ámbito, porque la gente a veces no tiene el tacto. Y como dice Sergio, la tecnología nos está sobrepasando.
Parecen abuelitos. La tecnología llega y es bastante inevitable, y no tiene por qué ser perversa.
Pero lo malo es el mal uso.
¿Y quién determina el bueno o mal uso? ¿Cómo determinarlo? ¿Cómo saberlo? Soy un vil provocador.
Ahí, a final de cuentas, pues también son visiones, ¿no? Igual, como dices, mucha gente, porque sí me ha tocado que hay rescatistas que son fanáticos de lo que hacen y no dan apertura hacia todos los demás. Y entre esos rescatistas, pues se andan aventando piedras en lugar de ser colaborador. Pero yo creo que esa es parte de también la personalidad o, no sé, el mal humano. ¿Eh? Yo soy egoísta, esta es mi visión o esta es mi misión y no la comparto con nadie más. O si tú no, ahora sí que si tú no estás a mi favor, estás en mi contra.
Ese es el riesgo.
Y al final de cuentas es generalidad, ¿no? Es como hablar de adiestramiento canino. Hay alguno que le gusta el aversivo, el de collar de castigo, estilo Millán. Y hay otros que nos queremos enseñarle más al perro. No queremos dominarlo, no queremos...
Sin que niegues lo otro. Tú dices, sí, este es el camino, este me funciona, uh-huh, este tiene ventajas. Luz, mira, ¿qué piensas?
Retomando lo que sí es buena o mala, ¿quién decide eso? Siento que es una palabra de dos significados, dependiendo desde qué punto lo miro yo. Para mí una mala tecnología es de que todo el tiempo va a estar... Si tengo un hijo, todo el tiempo va a estar sentado y al lado tengo una mascota que ni siquiera le presta atención, pero él me la pidió. Entonces va a la escuela y todo el tiempo va a estar con el celular. O entonces está haciendo mal uso de las redes sociales y ya no sé con qué gente interactúa. Pero...
Cada quien... Para esa abuelita... Hubo un tiempo... En principios del siglo XIX, llegaban a las esquinas de las principales ciudades del mundo los periódicos, los montones de periódicos. Los chamitos se acercaban a mirar los monitos. Los adultos decían de entonces: no, los jóvenes de hoy ya se perdieron, ya nada más van a ver los muñequitos. En los años 20, 30 del siglo pasado vino la radio. No, los muchachos de hoy ya no saben nada. Ya ahora se dedican nada más a estar oyendo el radio y están en las luchas y están en Calimán y están... Ya se perdió. No pasó nada. Vino la televisión. No, los chamacos ya nada más ven televisión y ya no ven nada. Pareciera ser que nos volvemos viejos y ya no entendemos a los jóvenes. Pareciera ser que la experiencia se vuelve sinónimo de sabiduría. No. Cada circunstancia, cada chamaco tiene su época histórica, sus criterios, y coincidía con Sergio al principio. Dice, hay quienes prefieren el collar de castigo, bien por ellos, yo no lo veo bien, yo creo que a mí me resulta más. ¿No será que tendríamos que avanzar hacia una cultura de la diversidad, del respeto a los mecanismos que cada quien ha escogido? Porque tú tocas, Luz, otro asunto crucial. A ver, ¿cómo me preparo para tener a un hijo? ¿Cómo me preparo para tener una mascota? Necesito informarme para educar a un hijo. Necesito informarme para tener una mascota.
Y lo peor es que no nos informamos ni...
Muchos. Muchos.
Ser uno o el otro.
Muchos. Algunos. Sergio, ¿todos los hombres son iguales?
Por culpa de las mujeres, sí.
No.
No, no, Luz, no todos los
¿tú eres igual que
iguales.
Todos?
No,
cada uno somos diferente. Distintos. Cada hijo es diferente. Cada mascota es diferente. Tú nos los estabas diciendo de una manera tan clara y en tan poco tiempo. Ey, esta raza requiere esto, esta raza requiere esto, esta raza, cuidado. Si yo no lo saco de esta manera, cuidado.
Y aún así, siendo de razas, cada perro es distinto.
Claro, claro. Entonces, yo quiero pedirles si nos dejan un mensaje para fundamentalmente maestros o profesionales de la educación que nos van a escuchar, que nos están escuchando. ¿Qué mensaje le quieren dejar a ellos para tomar conciencia de que tener un animal es una responsabilidad? Luz, ¿qué nos quisieras decir para terminar?
¿Qué mensaje? Necesitamos aprender a observar, necesitamos concientizarnos de la situación, mirar nuestro contexto, sensibilizarnos y darle la oportunidad al otro de que nos demuestre cómo es.
Claro. Sergio, ¿qué nos quisieras decir? Que pongamos atención a quienes estamos en los ámbitos educativos para que el cuidado y el respeto a una mascota sea la constante.
Pues ahora sí que sé que los maestros tienen mucho a estudiar, ¿eh? Para así poder enseñar también y preparan sus clases. Asimismo, si tenemos mascota, informarnos y disfrutar de nuestra mascota. Ver también cuáles son las diferentes opciones para disfrutar y tener un vínculo muy padre con nuestras mascotas. Si a lo mejor también como pedagogo, como persona no me gustan los perros, pues como pedagogo me informo para también poder educar a los chavos sobre el respeto hacia la vida de los demás individuos en este planeta. Y también, si la verdad no tenemos tiempo o no podemos, no nos gustan los perros, pues no tengamos uno. Si no le vamos a dar todas sus necesidades, si no le vamos a dar cariño, si no los vamos a motivar mentalmente y no los vamos a cuidar, ¿no? Pues de repente hacemos más desgraciados a los perros de lo que podrían estar en la calle. Sí, para evitar el abandono es mucha educación, es casi casi cambiar la mentalidad al mundo, ¿no? Pero lastimosamente no se puede eso, entonces simplemente si no podemos con un animal, pues no lo tengamos.
Elena Isabel y soy de la carrera de pedagogía. Sobre la humanización de las mascotas, opino que en algunos casos es exagerado, en el sentido de que ya les compren zapatos, ropas, animalitos. Entonces yo creo que esa parte se debía de respetar porque ya tienen su naturaleza y ellos son así.
David Rebollo Flores y estudio psicología educativa. Estás acostumbrando al perro a que haga cosas. Por ejemplo, hay veces que los llevan en carriolas y, o sea, un perro tiene que estar caminando y así, y no es un humano.
Mi nombre es Julie Lilian Romero Guerrero, la licenciatura psicología educativa. En mi opinión, la humanización de las mascotas, no estoy de acuerdo con eso. Son animales, no son personas de razón, así que se deben de tratar como animales, obviamente con sus debidos derechos que tienen.
Hola, soy Luis, soy de la carrera de administración educativa. Pues yo opino que sí hay que darles el cariño, el amor que se merecen, pero también no en exceso, porque a final de cuentas son animales, y un animal, pues si lo vemos desde un punto, pues no tiene conciencia, no piensa, no habla. Entonces, pues sí, cuidarlos, respetarlos, pero no en exceso.
Les agradezco mucho su visita.
No, gracias a ti.
Nos es de gran utilidad para quien nos dedicamos a los procesos educativos concientizar a quién está con nosotros. Es un ser vivo, es nuestra mascota. Si es un ser vivo que está en la calle, concientizar. El animal no pidió estar ahí. Muchísimas gracias, buenas tardes. Esto fue Millennials UPN. Los problemas de hoy en la voz de los futuros educadores. Hasta la próxima.
Esto fue Millennials, el punto de vista de los alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional.